respirar y sacar la voz.
La cara B.
Hay una realidad paralela, está en las sombras y desde las sombras busca oscurecer al mundo. Son trolls, bots, perfiles falsos. La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas. Este es un mundo difícil, un mundo complicado, un mundo que ahora mira al futuro, pero que sin embargo parece que algunos se empeñan con las nuevas tecnologías que mira al pasado. Nuestra invitada es una auténtica detective de las redes, una auténtica detective del cibercrimen en el mundo digital. Es una de las principales especialistas del país. Ella es Selva Orejones. Selva, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, qué nombre tan apropiado, Selva, para meterse y para investigar la selva de las redes y la selva de la informática, que también tiene su aquel. Es otro mundo completamente... yo no sé cuál es el real y cuál no es el real. Supongo que te lo has preguntado muchas ocasiones, ¿no?
Bueno, la verdad es que todos son los reales, porque en el fondo todo el comportamiento que existe en Internet es el que tienen las personas en su día a día, porque no deja de ser, pues nada, una esfera bastante compartida con el resto de las acciones que se hacen, así que todo es real.
Yo no sé si es cosa de la edad, pero yo me hago un poco un lío con los nombres, con los personajes, con cada uno de los tipos de individuos que puede haber en la red, en Internet, en la informática en general, en el mundo digital. Por ejemplo, ¿qué es un bot?
Bueno, un bot es la abreviación de robot. Y generalmente un bot se suele entender como un usuario que ha sido programado previamente para poder generar una serie de acciones. Estas acciones pues pueden ir desde generación de comunidad, es decir, tratar de conseguir que haya muchos perfiles que estén visitando una página o que estén visitando un perfil social. También un bot, por ejemplo, puede ser programado para... Tú estás organizando una serie de contenidos, luego los indicas, es decir, haces que se publiquen a la hora y en el momento en el que tú quieras, de manera que se puede intentar simular que es el comportamiento natural de un humano detrás de un usuario.
¿Y qué es un troll y qué diferencia hay entre un bot y un troll?
Vale. Bueno, un troll es el comportamiento que tiene un usuario generalmente real, con lo cual no sería un bot, es decir, con un nombre y con un apellido detrás, que normalmente ha tenido una problemática, pues por ejemplo, ¿no? Un usuario que está descontento, un cliente que ha tenido una mala experiencia, un proveedor al que a lo mejor pues no se le ha pagado, o incluso en algunas ocasiones hay temas de amoríos, o mejor dicho, de desamoríos, y entonces empieza a tener un comportamiento que no está respondiendo a razones y que es prácticamente imposible de poder darle la vuelta. Nosotros intentamos diferenciar cuando es un troll, utilizando un poco pues la empatía, la asertividad y lo que nosotros le llamamos en psicología humanista la escucha activa. Tratar de comprender cuál es la necesidad que está teniendo el otro no resuelta y, por lo tanto, qué es lo que haría para que cambiase su actitud. Y, con suerte, a veces se puede conseguir.
Por lo tanto, ¿puede decirse que un bot es una máquina y un troll un ser humano?
Exactamente, eso es.
Existen también los bots en net, ¿no? Que son redes de bots. Eso se puede programar, pueden existir, que muchos bots a la vez hagan o digan algo parecido.
Bueno, las botnets realmente no se refieren tanto a usuarios, sino a funciones que se le da a una red. Por ejemplo, vamos a poner que queremos hacer o replicar uno de los ataques que hacía Anonymous al principio de sus orígenes. Ellos lo que hacían es programar una botnet para que envíe muchas peticiones de acceso a una página y tumben el servicio. Es decir, hay demasiadas peticiones, con lo cual cae el servicio y hay una denegación de servicio. Ese es uno de los motivos por los cuales se utilizan las botnets. Pero también es verdad que un poco el mismo sistema se utiliza cuando queremos hacer una cosa que es bastante novedosa. Bueno, queremos hacer, no, que nosotros no lo hacemos. Quiero decir que se suele hacer.
Claro.
Que es el Massive Bot Reporting. Que esto es mandar una legión de bots a un usuario para poderle denunciar y que se bloquee ese perfil. Y cuando se bloquea ese perfil, bueno, finalmente lo que hace es cargarse la capacidad de respuesta de ese usuario. Y se está haciendo contra muchos políticos.
¿Ah, sí?
Sí.
Jolines, no sé, tenemos muchas preguntas, yo tengo muchas preguntas, igual son un poco legos en la materia las cuestiones que te hago, pero igual que hay una red de bots, que puede haber redes de bots actuando de forma coordinada, conjunta y a la vez en masa, ¿puede existir eso también en los trolls?
Sí, esto normalmente lo describimos como una campaña de desprestigio. Uh-huh. Es decir, cuando hay un objetivo detrás, y detrás de este objetivo algunas veces se pone infraestructura a su servicio. Entonces, tendríamos diferentes tipos de usuarios que están confabulados y que de forma racional, a pesar de lo irracional que parezca, ¿no? Pero de forma racional deciden atacar contra una marca, un producto, una empresa, una actitud, un ideal político, y lo que hacen es trabajar como si fuesen botnets. Totalmente.
¿Hay alguna forma de identificarlos?
Sí, nosotros tenemos uno de los servicios que es OnTrackers, que lo que hacemos es lanzar balizas digitales, o sea, un IP tracking es un rastreador de IPs. Entonces, una de las cosas que hacemos es analizar todos los perfiles, ver qué tanto por ciento de publicación ha sido a una hora y un momento determinado, y si hay mínimos comunes entre las diferentes publicaciones. Y luego otra de las cosas que hacemos es analizar, en algunas ocasiones es más o menos fácil, si están utilizando un cliente, vamos a poner el caso de Twitter, Twitter Web Client, o si están utilizando iPhone, Twitter for iPhone, o cuál es el tipo de infraestructura técnica que tienen detrás. Y esto requiere de cierto olfato tecnológico, pero se acaba sabiendo.
¿Hay, por tanto, un mercado de cosas falsas, de bots, de trolls, de perfiles falsos? ¿Existe un mercado? ¿Existe un sitio a donde acudir para comprar y para adquirir ese tipo de de identidades falsas? Falsas, esa es la palabra,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Mira, nosotros nos hemos encontrado no únicamente mercado, vamos a decir, menor, sino nos hemos encontrado con empresas que están especializadas en la reventa de usuarios para ponerlos al servicio de campañas de desprestigio. Es verdad que hay mucha fama de origen ruso, y es real, porque la verdad es que las primeras ventas masivas de bots o de alquiler de bots provenían de Rusia, pero ahora es verdad que Latinoamérica está generando una cantidad de contenido negativo respecto a Rusia, es decir, como que han conseguido que sea menos sofisticado tecnológicamente, pero más creíble de cara al ojo humano. Y se está haciendo y se está vendiendo ese servicio.
Selva, tú eres CEO y fundadora de On Branding, que es una sociedad, una empresa que se dedica precisamente a eso, a buscar, a identificar, para conseguir una identidad digital buena, una reputación digital buena, que es lo que intentan estos bots y estos trolls de intentar cargarse. Bueno, en On Branding, ¿qué recomendáis a la gente, al usuario, a la persona de a pie para defenderse de todo esto? ¿O no hay forma? ¿O la mejor defensa es no existir en lo digital?
Pues mira, yo básicamente trataría de dar algunas recomendaciones. Lo primero de todo es asumir que cualquier persona y cualquier organización, ya sea privada o pública, puede ser susceptible de recibir un ciberataque que tenga con origen, por ejemplo, un intento no solo de desprestigio, sino también de socavar su valor económico. Por lo tanto, como cualquier persona lo podría sufrir o cualquier empresa, lo suyo es tener un sistema de escucha activa, de monitorización, que cada día o cada semana o cada mes puedan recibir las informaciones que se están volcando negativas sobre ellos. Y cuando todas estas informaciones ya están volcadas en la red, ahí hay que empezar a filtrar si es un contenido potencialmente delictivo o si es, por ejemplo, un contenido que podría atentar contra el honor, o cuál es el apoyo judicial que podríamos nosotros utilizar como aliado para poder solicitar que esa información se eliminase. Pero tengo que decir una mala noticia, en el fondo.
¿Cuál?
Y es que no siempre es satisfactorio el resultado del proceso judicial, por tedioso que sea, largo y de tantísima pérdida de recursos a nivel emocionales, psicológicos y económicos para la persona o para la empresa, sino que además también las plataformas sociales no son lo más amigables a dar ayuda y respuesta rápida a estas situaciones. Así que estamos en una situación un poco de Far West digital.
O sea, por un lado, no hay una legislación todavía adaptada a la realidad y quienes han convertido esa realidad en, bueno, pues en ese mundo que existe, que está ahí, no está muy interesado tampoco en colaborar con los que intentan defendernos del mal, ¿no?
Exactamente. Justo lo has podido, vamos, lo has definido mejor imposible.
Oye, te cuento, es una experiencia, puede ser una experiencia personal, pero yo sé que es una experiencia de mucha gente, sobre todo de la gente que comunica algo. Los periodistas, por ejemplo, yo escribo un mensaje, cualquiera mensaje, en redes, con ideas, con mis ideas, y de repente 1,000 personas, 1,000 o 10,000 o las que sean, de las que no sabes absolutamente nada y que luego investigas y ves sus perfiles y no te siguen, pero te dicen todos exactamente lo mismo. Parece que se han coordinado para eso. ¿Eso a qué se debe? ¿Hay que hay mucho ocioso a que han quedado o que hay ejércitos de trolls o de bots que pululan por las redes y que están a la que salta con los algoritmos?
Pues mira, hay de los dos tipos. Hay ataques que son dirigidos y hay ataques que son aleatorios. Nosotros generalmente los tipos de campañas de desprestigio las dividimos entre aquellas que son orgánicas, es decir, que hay una motivación social detrás y que de forma natural acaban ocurriendo, y luego las que son orquestadas. Entonces sería muy importante el poder ver si hay algún tipo de ciclo de ese tipo de campaña. Por ejemplo, tenemos clientes que están recibiendo boicot, por ejemplo, ¿no?, boicot a los productos catalanes, y los reciben generalmente cuando se acercan las elecciones o previo a las elecciones. Entonces es como un poco, se utiliza como parte de una campaña política, está al servicio político, pero no está identificado detrás de un partido claramente. Entonces lo que hacen es utilizar diferentes valores que la sociedad puede llegar a comprender como aliados de su ideología para tratar de atacarlos. Entonces, eso es muy importante, poder analizarlo si se está convirtiendo en algo cíclico. Y si es algo cíclico, seguramente no es orgánico.
En muchas ocasiones tú dices algo, una persona dice algo, acusa al troll de ser un troll y se siente ofendido esa persona porque es una persona de carne y hueso, pero ha seguido las normas de esos trolls, de esas noticias falsas, se las ha creído. Supongo que ese es el objetivo, ¿no?, de este movimiento.
Sí, totalmente. Mira, esta mañana estaba dando clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y les estaba enseñando a analizar una de las nuevas aplicaciones que se utilizan para hacer deepfakes, es decir, para poder lanzar noticias que algunas de ellas son con voz. Entonces, esas noticias tienen generalmente un mínimo común. Tienen tres. Uno es que parece que provengan de una fuente fiable o incluso que pueden llegar a provenir de una fuente fiable. La segunda, que están apelando a algún tipo de argumento emocional. Y la tercera es que son de rápida viralización. Es decir, que la persona cuando la ve, como le toca emocionalmente, automáticamente quiere, entre comillas, buscar justicia y se pone a difundirlas. Y como además ya le han bajado las defensas porque creía que le viene de una fuente que es fiable, pues por ejemplo, si alguien compra un dominio que en lugar de ser el país sea e.pais.es, por ejemplo. Y entonces lo enmascara todo con un logotipo muy parecido al del país. Cuando la persona lo está compartiendo, está cayendo en la trampa de justamente eso, ese tipo de deepfake.
Hay muchas empresas, hay muchos servicios que tienen un asistente virtual, una máquina que te puedes comprar o un teléfono de atención al cliente. ¿Ese asistente virtual que es una especie de bot legal?
Supongo que cuando te refieres a asistente virtual, ¿qué es? ¿Un tipo de secretaría virtual o a qué te refieres exactamente?
Sí, pero por ejemplo cuando llamas a un banco y te atiende una maquinita, ¿no? Máquina, ¿no?
Sí, en ese caso, eso es totalmente legal. Lo único es que es verdad que en algún momento de la locución te tienen que dejar pasar con un humano. Hay trucos para, entre comillas, hackear eso, que es repetir muchas veces la palabra operador. Y acaba saltando la locución, o sea, salta de la locución humana y te pasan con el operador real.
Ah, pues yo creo que te va a agradecer mucha gente eso. O sea, que digan
bueno,
operador.
Igual las compañías telefónicas sí, me van a odiar, ¿eh?
Sí.
Pero
bueno, no oye, porque además ahí llaman todas a la misma hora. Parece que se ponen de acuerdo, ¿no?
Y la de la siesta, ¿no?
Sí, 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 exacto. Yo no sé si es que nos acordamos mucho de eso o es que es real y tienen programado llamar a la hora de la siesta. Pero capaz, ¿cómo lo saben? ¿Cómo se enteran, no? Parece que saben muchas cosas de nuestra vida.
Es que saben muchas, ¿eh?
Es muchísimas. Que dejamos muchas pistas sobre lo que somos, ¿no?
Totalmente. Estamos absolutamente expuestos. El otro día analizaba con un compañero de trabajo la cantidad de rastro que estamos dejando cuando hacemos una llamada o cuando mandamos un WhatsApp, cuando estamos mandando un correo electrónico. Pues imagínate cuando hay millones de personas que están conectadas y que están teniendo los mismos patrones, pues al final acabas extrayendo información que ya no solo les sirve a nivel comercial o a nivel de marketing, también les sirve pues para poder predecir comportamientos, claro.
Y ya sé que esta es una cuestión de, bueno, es una hipótesis, es un futurible, pero yo cuando leo cosas sobre esto pienso en lo que decía y lo que escribía Asimov sobre la rebelión de los robots. ¿Puede ser que en el futuro se rebelen esos bots que no dejan de ser robots, que no tienen forma física, forma humana, pero puede ser que en el futuro se rebelen, que cobren personalidad propia y tomen sus propias decisiones?
Pues a riesgo de parecer paranoica, te diría que sí, que existe la posibilidad, porque cuando tú dotas de mucha inteligencia artificial a determinadas máquinas con una capacidad de procesamiento muy alto, puedes acabar controlando lo que sería más la conexión física. Pero cuidado, cuidado, porque yo creo que podríamos llegar a tener problemas a nivel de guerras electrónicas, justamente por eso, por dejar una función programada y que no se pueda acabar controlando hacia dónde está llegando. Un poco, si pudiésemos hacer el símil con los transgénicos o con los virus, nunca mejor dicho, en la época en la que estamos, nadie se hubiese imaginado que a lo mejor pudiese haber algo que fuese tan incontrolable como la evolución de las cepas. Quizás, evidentemente, la gente que se dedica al bioterrorismo sí que lo sabrá, pero cualquier humano de a pie, no lo sabría, y está pasando.
Supongo que te acordarás, yo creo que todo el mundo se acuerda, cuando llegaba el 31 de diciembre del año 2000, de ese efecto 2000, bueno, cambiamos de siglo, no pasó absolutamente nada, pero todo se iba a parar, todo se iba, bueno, como estaba el mundo informatizado, todo se iba a venir abajo. Entonces no pasó, pero ahora es más probable, ¿no?
Pues si te digo la verdad, no es mi área de expertise. No podría contestar a eso con conocimiento de causa real. Así que no lo sé. Si queréis, lo pregunto a mis compañeros que son infinitamente más tecnológicos que yo y puedo volver con alguna respuesta.
Bueno, pues lo hacemos y lo investigamos y lo preguntamos porque yo creo que el efecto 2000 en el año 2000 era bastante improbable. En el 2020, bueno, 21, es algo más probable, creo yo. Eso es una opinión personal, que es así. Selva Orejón, insistimos, es CEO y fundadora de On Branding. Ella es investigadora, es profesora de la Escuela de Policía, de varias universidades, de varias escuelas de negocios. Selva, es un mundo infinito. Hablaremos en más ocasiones contigo, porque como infinito es este mundo, infinitas son las posibilidades que se pueden prever y lo que se puede realizar en este mundo que es virtual, es falso, pero no es tan falso, ¿no? Es mucho más real de lo que imaginamos y seguramente cada día es un poquito más.
Así es, completamente.
Selva, mil gracias.
Gracias a vosotros, muy buenas noches.
Gracias.
Hasta luego, adiós.